La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque podés pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. No te digo que te conviene.
Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año.
CFT, ATN, AIT, a 0%, adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses, válido hasta el 31 del 12 de 2021, otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30 del 9 de 2021, vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Bueno, Andy está afuera, creo que bueno andaba por ahí paseando, descansando un poco, así que le mando un abrazo. Intuyo, no hablé con él en la semana, pero lo vi en Instagram, así que bueno, seguramente estuvo por ahí. Le mando un fuerte abrazo. Bueno, acá mientras, alguno tiene que laburar y traer las noticias al mercado, a ustedes, a nuestros queridos especuladores que siempre nos siguen, gracias por mandarnos mensajes, así que bueno, lindo estar de este lado. Y la verdad es que, bueno, difícil el contexto de Argentina, ¿no? Estoy viendo un montón de informes en relación, vamos a hablar un poquito hoy seguramente, sobre, bueno, cómo el Banco Central está perdiendo reservas, cómo eso está impactando los activos financieros, cómo está generando una ampliación de la brecha, un recalentamiento del tipo de cambio, un deterioro en las perspectivas, ¿no? Porque el mercado ve con preocupación las medidas que se están intentando llevar a cabo a partir de la terrible derrota que sufrió el gobierno en las PASO y que de alguna manera quiere dar vuelta con la nuestra, ¿no? Con plata nuestra, metiéndole el bolsillo, la platita en el bolsillo a los que no lo votaron, para que, bueno, a ver si con un par de miles de pesos de más en el bolsillo o algún que otro regalito a un electrodoméstico terminan votándolos. Y después vemos qué pasa, ¿no? Pero claramente las dudas están más que nada puestas en qué pasa después. ¿no? Así que, ¿qué va a pasar cuando termine toda esta fiesta de pesos? Este, como estamos diciendo, este helicóptero money que quieren tirarle a los argentinos, como si fuésemos la Fed, como si Argentina tuviese la Fed detrás. Bueno, no, tenemos un banco central que no, que emite peso, billetes de colores, que no valen nada y que claramente todos los días se está devaluando cada vez más contra los bienes por inflación, contra dólar, contra tipo de cambio, con lo cual, bueno, tenemos un escenario difícil. Uno observa la dinámica de las acciones y de los bonos, ¡ah, Dios mío! Lo que están cayendo, recién lo acabo de tuitear, los bonos se cayeron desde el techo de las PASO, o sea, del lunes siguiente a las PASO, se cayeron 16%. Hoy a la mañana se caían 15%, vimos una caída más en el día de hoy, que estuvo, la verdad, que bastante flojo la rueda del mercado. Bueno, 15%, 16% el más largo, el 41%, y 12% la parte más corta. Si uno observa las acciones, se caen hasta 20% desde el lunes siguiente a las PASO. A hoy, ¿no? Uno ve, bueno, Supervilca de 19%, Galicia, Banco Macro 18,5%, YPF 16%, Francés 19%, con lo cual, bueno, todos los ARs operan en negativo desde el lunes posterior a las PASO. Quizás la que menos cae, podríamos decir que es Central, no, de Corporación América 3,75%, Loma Negra 5%, pero Telecom 7%, ya a partir de ahí un escalón más en cuanto a la pérdida, pero de alguna manera, la verdad que muy complicado el escenario para los activos financieros. Argentina otra vez rinde por casi 21% el L29, casi 20% la parte corta de la curva ley internacional. Y bueno, de alguna manera claramente el mercado se ve con más preocupación. Es decir, teníamos una expectativa de que si el gobierno no perdía abruptamente en las PASO, probablemente eso iba a desencadenar a un escenario positivo, porque se iba a mantener el status quo, no iba a haber eventualmente una catarata de pesos llevándose puesto todo en el mercado. Pero bueno, claramente fue, quizás es como hasta contraintuitivo, ¿no? Porque fue una derrota muy fuerte, que era lo que de alguna manera el mercado especulaba con un buen resultado electoral, y por eso tuvimos el rally prepaso, pero fue tan contundente la derrota que terminó generando un cimbronazo político en el gobierno, y que tuvo que terminar actuando para que no pierda todo lo que puede llegar a perder. Cristina claramente no es imaginaba que podía llegar a perder el Senado. Eso claramente lo alarmó, generó un lío político interno, una crisis institucional, según dicen analistas, la más grave desde el 2001, y eso obviamente genera un contexto de vulnerabilidad. Al mercado no le está gustando el foco que está tomando el gobierno postelectoral, claramente medido por la dinámica del tipo de cambio, medido por la dinámica de los bonos, de las acciones. Pese a que el mercado especulaba con que una derrota del gobierno podría ser positivo, bueno, todo lo contrario, lo que estamos viendo es políticas que incluso nos alejan más de un acercamiento con el FMI, de un acuerdo con el FMI. No, nos distanciamos, no nos acercamos. Entonces, bueno, claramente el mercado lo percibe, también uno lo puede ver en cómo está operando la curva de Rofex, ¿no? Con un clarísimo empinamiento desde noviembre, ¿sí? Vamos a tener un verano caliente, señor, ya se lo digo, por lo que está especulando el mercado, ¿sí? Y además lo que haga el gobierno hoy, que te emita hoy, lo vas a percibir de acá a 4 o 5 meses, o sea, en pleno verano, y cuando el verano vieron que siempre es más turbulento. Con lo cual, bueno, vamos a tener un verano caliente, ya la curva de Rofex lo está diciendo, ¿sí? La devaluación esperada de TNA, ¿no? O sea, una tasa nominal anual medido de acá a 6 meses, está en torno al 52-55%, 6-7 meses de acá en adelante, ¿no? Entonces tenemos de hecho se ha empinado mucho más respecto de lo que se observaba antes de las PASO. Así que, y en este escenario, bueno, preocupación, por supuesto, por las medidas de ampliación del gasto en un contexto en donde no hay margen para eso. Este gobierno no tiene plata, ¿sí? Entonces eso genera un escenario difícil. Bueno, también hablo un poquito de lo que tiene que ver la parte internacional, ¿sí? Que también el contexto se le está poniendo más adverso al gobierno. No hemos aprovechado en absoluto, este gobierno no ha aprovechado en absoluto el contexto de hiperliquidez global, de tasas bajas, ¿sí? Se habla mucho de, claro, la pandemia fue una histórica oportunidad para Argentina. hay que decirlo como es, pudo haber sido una histórica oportunidad que desaprovechamos. No fue algo negativo para el mundo desde el punto de vista de arreglar las finanzas, porque Argentina podría haber arreglado con el FMI, con un FMI mucho más laxo dado el contexto, y podía haber roleado su deuda mucho, si es que hubiese arreglado con el FMI, haber hecho un buen acuerdo con acreedores, podría haber roleado su deuda de una manera mucho más eficiente de la manera en que lo hizo, solamente pateó los vencimientos de 2024 en adelante, y es impagable el cronograma de pagos que tiene Argentina, que obviamente otra vez nos anticipa un escenario de estrés financiero, probablemente un default, que es lo que el mercado está especulando, con un 90-95% de default a 10 años, lo cual te implica de que claramente la reestructuración de la deuda no fue para nada positiva, así que con un escenario adverso, cada vez más adverso del lado internacional, porque la política, ya la Fed lo dijo esta semana, mantuvo la tasa de interés sin cambio, mantuvo el ritmo del tapering, pero te está diciendo, mira que el escenario de política monetaria laxa se está terminando. Y esto va a ser un riesgo para Argentina. De hecho, fue uno de los cimbronazos que le generó a la Argentina mientras estaba gobernando Macri, con la suba de tasas, y parcialmente la Fed durante el gobierno de Macri subió la tasa de interés. Con lo cual, el ciclo monetario laxo global se está acabando, y eso para Argentina es una muy mala noticia. Por más de que rindamos, por más que Rodrigo País esté en 1.600 puntos, sigue siendo una mala noticia porque el mundo se mueve por flujos, y si la tasa sube, bueno, vamos a tener un flujo negativo contra los emergentes, probablemente la región lo va a sufrir, el dólar en Brasil va a sufrir, y los activos argentinos y también el tipo de cambio en Argentina va a sufrir un gran coletazo probablemente. Entonces, el mensaje de la Fed de esta semana es, mira, por ahora mantengo todo como está, pero es probable que antes de fin de año cambie lo que se está dando actualmente. Y entonces te está diciendo la Fed que cambió su dot plot, es decir, su proyección de tasa de interés, cuando esperaba que fue más agresivo de la última proyección que había hecho en junio, cuando antes quizás no se esperaban suba de tasas, sino hasta mediados del año que viene. Ahora están ya empezando a mencionar de que probablemente el año que viene tengamos suba de tasas, y todavía más agresivo a partir de 2023. Entonces, el dot plot cambió hacia una Fed más hawkish, Powell fue más hawkish también en ese sentido, todo advirtiendo que probablemente estamos en un escenario del fin de la política monetaria laxa, y eso te va a generar una suba de tasas y probablemente una suba del dólar a nivel global y potencialmente una caída en las materias primas, si es que el dólar empieza a subir. Con lo cual, esto es un contexto difícil, y sobre todo para Argentina, en un escenario en donde necesita claramente poder acomodar mejor sus finanzas y necesita de los dólares. Vamos a hablar de los dólares hoy, que la verdad es uno de los mayores temores que está enfrentando el mercado hoy en día, porque claramente vemos que hay un nivel de ventas tremendo por parte del Banco Central. Y bueno, obviamente eso es uno de los factores que más se está mirando, pero bueno, nuevamente digo, ¿no? La deuda argentina cayó 16% de las PASO, y es la pérdida de paridad más importante, más acelerada desde septiembre del año pasado. Es decir, hay una caída abrupta desde el pospaso a hoy, ¿sí? Y que se compara más que nada con esa pérdida de paridad que se dio en septiembre del año pasado, o quizá en enero, en febrero de este año. Pero bueno, claramente el mercado mira con temor la medida del gobierno, porque te van a generar un desequilibrio mayor en las cuentas públicas. Probablemente más emisión, naturalmente, pero más inflación, más déficit fiscal, más presiones sobre la brecha, ¿sí? Entonces, hacen que el populismo te genere un efecto desestabilizante, pese a que el gobierno perdió abruptamente. Como dato también, el Banco Central volvió a asistir al Tesoro en septiembre y ya es el mes con más pesos emitidos del año. Estamos viendo una velocidad de emisión monetaria tremenda. Ya lleva 250 mil millones de pesos emitidos en septiembre. En agosto también había sido récord, 200 mil millones de pesos. Y si uno ve, o sea, con esta asistencia, ¿sí? En lo que va del año ya hay 960 mil millones de pesos que el central le giró al Tesoro. Y el 65% de lo que emitió lo hizo en el segundo semestre. Y este segundo semestre no lleva ni siquiera 3 meses. Con lo cual tenemos una velocidad de emisión monetaria, y es claro que esto lo que va a generar es claramente más inflación, que todavía no lo ves inmediatamente, porque la inflación, entre comillas, que está yendo a la baja recientemente, más que nada transitoria. ¿Por qué? Porque el Banco Central no para de pisarte el tipo de cambio, ¿sí? No te paró de pisar tarifas el gobierno, con lo cual, bueno, obviamente, imagínate cuando eso se tenga que ajustar. Pero bueno, claramente hay un deterioro de la hoja de balance del central brutal, porque claramente tenés una ampliación de los pasivos a partir del aumento de la base monetaria, aumento de este aumento de la emisión también te va a generar que el central tenga que naturalmente emitir más LELIX, más pasivo monetario para esterilizar, que te van a devengar al 38%, que en el futuro el Banco Central va a tener que emitir para pagar lo que genera de costo de intereses, con lo cual hay un deterioro importante en lo que es la parte de los pasivos, y de la parte de los activos las reservas están cada vez más bajas. El Banco Central, en este escenario donde justamente se emiten cada vez más pesos, el Banco Central tiene que ser cada vez más activo a la hora de contener la brecha cambiaria, y lo que le está pasando es que está perdiendo reservas. Es clarísimo. Desde el central te dice, no, nosotros tenemos recursos, estamos tranquilos. Nadie quiere que el central use los recursos que tiene. Hoy algunos calculan 7.500 millones de dólares de reservas, otros por encima de 10.000 millones, ¿sí? Pero la realidad es que la brecha está en 93%, y es más, le digo, o sea, el central estuvo empezando a vender dólar futuro. Está bien, es muy incipiente, está en 300, 400 millones, llegó a más de 5.000 millones en septiembre del año pasado, pero bueno, claramente nadie quiere que use estas herramientas. Lo dije la semana pasada e insisto, el gobierno está muy tranquilo diciendo el central tiene herramientas para combatir una política, una corrida cambiaria o una volatilidad tipo de cambio. Flaco, nadie quiere que eso pase. Hagan algo para que eso no pase. No lleguemos hasta esa instancia, porque si no volvemos a escenarios como lo que vimos en octubre del año pasado, ¿sí? En donde hubo un susto, en donde claramente el Banco Central tuvo que, el gobierno en general tuvo que pegar un volantazo. Me preocupa mucho, por ejemplo, lo acabo de tuitear, y hay varias proyecciones de distintos economistas. Por ejemplo, Econviews dice que a este ritmo de dólares el Banco Central va a arrancar en noviembre sin reservas líquidas y arranca en enero sin los DEX. Y para los primeros días de enero el Banco Central va a estar vendiendo oro para contener el tipo de cambio. Con lo cual, bueno, claramente tiene hoy recursos, pero no les van a durar mucho. Eso claramente, y no tenemos un periodo alto de liquidación de soja, que de hecho la soja está pegándose una linda patinada, ¿sí? Y ya hay proyecciones de que las lluvias no van a ser tan buenas, así, o que el clima no va a ser tan bueno. Así que bueno, digo, insisto, no sé si el mundo va a jugar a favor y si la soja otra vez va a volver a ser peronista. Probablemente que sí, porque siempre lo es, pero digamos, nada, me parece que hay un grado de imprudencia muy fuerte de parte del gobierno, por un montón de factores, por el querer dar vuelta a la elección, emitiendo descontroladamente, porque claramente hay un descontrol en la política de gasto y de emisión monetaria, y también hay como un elevado nivel de complacencia por parte del Banco Central, diciendo yo tengo recursos para hacer frente a cualquier brecha cambiaria. Son las últimas balas de plata que tiene, no tiene después de eso otras cosas más. Endurecer más el cepo, ¿cuánto más? ¿Dónde va a sacar dólares? ¿De qué? ¿De los encajes? Bueno, eso habrá que ver. Entonces veremos qué pasa con los depósitos, si es que le faltan dólares y de repente se sienten tan confiados en que eventualmente el gobierno puede hacer frente a una eventual corrida cambiaria. Así que es un contexto difícil. Y bueno, otro dato, que vimos una nueva baja en el índice de confianza del gobierno, con lo cual a estos valores, si se aplicase lo que ocurrió en otro momento, bueno, el gobierno estaría perdiendo por incluso más margen de lo que perdió en septiembre. Y lo importante, más allá de esto, ¿no? Y ya con esto cierro, es que los activos, pese a que valen poco y que Argentina rinde 20%, igual los activos no reaccionan. El mundo está, lo digo siempre, el mundo está desesperado por ganar y obtener rendimiento. Argentina rinde 20%, no existe en el mundo. Y después tenés a Guzmán vos lo escuchás hablando tranquilo y pensás que te hace creer que estás en Suiza. Nadie necesita que le dé un wake up call a este muchacho, porque no está haciendo absolutamente nada para contener un poco de los desequilibrios que se están generando. Y es más, le da miedo decir que hay ajuste, hay que hacer ajuste, porque nos están llevando puestos, claramente la inflación se va a volver a acelerar, claramente el tipo de cambio se va a volver a acelerar, porque tenés un escenario en donde hay cada vez menos dólares y cada vez más pesos. Entonces hay que hacer el ajuste, hay que frenar un poco esto. Y me parece un grado de imprudencia total las políticas que intentan dar vuelta a la elección a toda costa, porque claramente Cristina no puede perder el Senado, todos sabemos por qué, con lo cual es a todo o nada. Y así, con los rendimientos que hay, nadie quiere comprar la deuda argentina. Las acciones están por el piso y tampoco. Y es más, le digo, por el accionar que tuvieron los bonos, me da la sensación que quedó clarísimo que la posición técnica de Argentina sigue siendo muy negativa. Hay muchos inversores que tienen más deuda argentina de lo que le gustaría tener. Y por eso, con el rebote post-paso, salieron a reventar los bonos. Y por eso ya están un 15% debajo de los valores del pico del lunes y 6-7% debajo de los valores pre-paso. Con lo cual ya se borró todo ese rally. Las acciones argentinas borraron el 60% del rally que habían hecho pre-paso. Así que la posición técnica en Argentina es malísima. ¿Y por qué es malísima? Porque no hay un plan económico, porque no hay un acuerdo con el FMI, porque no saben para dónde vamos, y todas las políticas que están haciendo nos están llevando hacia un alejamiento todavía más importante con el fondo, un aislamiento más importante a nivel global y un deterioro de las variables financieras y económicas probablemente mucho más grave. Y esto me da la sensación que lo vamos a percibir claramente después de las elecciones en noviembre y con un verano realmente que pinta que va a ser muy caliente. Vamos a ver, espero equivocarme, pero la verdad que no se está haciendo absolutamente nada. Por más que te hablen lento, te hablen bajito, no, evidentemente no están haciendo nada para contener los desequilibrios económicos. Todo lo que te dicen que están haciendo es zaraza, porque no están haciendo absolutamente nada. Todas estas variables se están deteriorando a una velocidad notable. Vos fijate cómo cayeron los bonos, fijate cómo se está cualquier curva de reservas está empinadísimo para abajo desde las PASO hasta hoy. Con lo cual estamos en un escenario de mucha gravedad y mucho relajamiento, mucha complacencia por parte del gobierno. Y eso también me parece que es muy alarmante. Señores, ¿saben que nos pueden seguir en Twitter? @ Julián Josovich, @ Becorta W Andrés. A mí me pueden seguir en Instagram, Julián_Josovich. Hacemos la cortina y presentamos al invitado de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta W Andrés. Estamos con el invitado de hoy. La verdad, un gustazo para mí hablar con él. Cada tanto interactúo durante la semana. Él es Federico Pérez, es gerente de inversiones de Mariva Asset Management. Hola, Federico, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal, oyentes? Gracias por la invitación.
Bueno, un gustazo poder hablar con vos. Bueno, quería ver. ¿Cómo estabas percibiendo, ¿no?, esta caída tan abrupta, esta pérdida de paridad de los bonos tan acelerada desde pospaso a hoy? ¿No? Uno ve la pendiente de cualquier gráfico, ves cómo está cayendo, cómo se inclina para abajo, y lo tenés que comparar quizá con el fuerte sell-off de septiembre de 2020 o quizá con algún movimiento para abajo a comienzo de este año. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué ves detrás de la curva? ¿Qué está anticipando el mercado? ¿Qué preocupaciones generan esta caída?
Totalmente, déjame que te diga, muy buena la introducción de recién, la verdad que impecable la lectura y la descripción de los mercados. Un poco el resultado de las PASO, yo soy constructivo con el resultado, no podría no serlo, la verdad que fue un excelente resultado, pero de vuelta, la lectura es constructivo de largo, pero con ruido de corto, ¿no? O sea, los desequilibrios existen, y después lo que apareció rápidamente el mercado es, ok, ¿y qué van a hacer ahora? O sea, esto es un juego de ajedrez, ¿no? Entonces, te comieron dos o tres, un alfín y un caballo, y ahora ¿qué haces? ¿Salís con la reina? Y ahí es donde mi lectura es que el mercado praisea los movimientos que hasta ahora fueron de tono políticos, ¿no? Y no es nuestra especialidad, pero en lo económico, lo único que vimos fue, como bien vos decías, el tono populista tendiente a recuperar el voto, pero el mercado sigue diciendo qué pasa si de vuelta, si hay cambios, radicalización en términos económicos, la verdad es que cuesta imaginarse, y te digo que trabajamos todos los días en el equipo, en el comité, viendo alternativas o medidas de ese tipo, porque está todo muy encorsetado, y como bien vos decías, no es que podés conseguir cajas o dólares fácilmente.
Sí.
Pero ahí mi lectura es, de vuelta, constructivo de largo, claramente porque el gobierno que venga ahí, o sea, se precia un cambio de régimen, y el próximo gobierno, que es algo que yo creo que pecó mucho la anterior gestión de Macri, que fue de no tener equipo, de haber ganado de sorpresa, y entonces ahora tienen 2 años para trabajar en un proyecto, trabajar en equipo, en armar algo. Claro. También la oposición misma hasta ahora no existió. Yo fui muy crítico, o sea, la oposición ahora pasa a estar en el radar, ni hablar si pierden la mayoría el oficialismo. Entonces, de vuelta, una oposición que va a estar, que se va a estar armando, y de corto, mi lectura constructiva es Guzmán y el Fondo Monetario, a priori, por estas semanitas que vimos correr, siguen estando. Eso no quita de que si en las verdaderas elecciones hay algún tipo de ruido y se patea el tablero, que me parece que es lo que hoy por hoy parecían estas curvas, ¿no?
Claro, ese es el temor, quizá, porque digo, no, las medidas implican implícitamente un hacer lo opuesto a lo que el FMI eventualmente te puede llegar a pedir. Entonces, claramente, una de dos: o estás pateando el tablero implícitamente con el FMI, por más que te digan lo que te digan, porque en palabras te están diciendo una cosa, pero en hechos te están diciendo otra. Eso por un lado. O por lo otro es que en el futuro el ajuste fiscal va a tener que ser mayor, porque va a tener que corregir el desequilibrio que está generando ahora.
Ni hablar.
Digamos, o un poco de las dos, no sé. Pero, ¿sabes qué? Antes de las PASO, yo había leído varios informes, creo que Cohen había publicado uno, que decía que a estos precios, incluso con un default muy agresivo, no perdés en la curva, ¿no? Incluso prediciendo la probabilidad de que tengas un default agresivo tipo 2005, más o menos, si no creo que decía. Entonces, digamos, desde el lado de la evaluación, incluso los precios, los bonos, están anticipando un escenario muy catastrófico también, con lo cual quizá ahí te lo tomo en lo que diga. Bueno, un view de largo constructivo y no lo miro de corto, porque esto es un sub y baja permanente.
Sí, totalmente. Los recoveries de Argentina son interesantes. Después están, viste, los temas, la curva, lo que es los globales, comparativamente también con las reestructuraciones de las provincias, quedaron con el argumento este de con cupones más bajos, que van a ir creciendo, pero de fondo. La Argentina opera, te digo, mirar las yields en estos niveles también es muy nula mucho, ¿no? Lo mismo. Ahora, las duration y demás, sí. Seguimos operando en paridades, sí. Y los niveles, los movimientos de, no, o sea, sin meternos en lo que es el, como bien vos decías, el flujo y la posición técnica de los globales, que se mueven más o menos 1.5%. En los movimientos que tenemos en lo que son las curvas locales también, eso empezó y no se veía tanto, ¿no? El mercado local estaba muy encorsetado, estaba muy atado todo con los rollings y más, pero el de las PASO para acá, incluso también antes, tuvimos movimientos de spike de no sé, bonos con CER que se fueron a rendir a CER más 7, CER más 8, la parte, sí, media corta, que no se entendía bien quién vendía en esos niveles, claro. Son los de afuera, son locales que están yendo, ayudando un poco el rolling.
Ahora te tomo lo de los bonos en pesos, pero me gustaría detenerme un poco en esto, ¿no? Porque en su momento, vuelvo con un poco en lo que es dólares, un segundo, sí, que es que en su momento, cuando teníamos la liquidación de la soja, que generaba un aumento de las reservas, los bonos por momentos también se recuperaban, con lo cual implícitamente estaba, el mercado decía, bueno, si el Banco Central acumula reservas, entonces cae el riesgo de default porque tiene más recursos. Y hoy estamos viendo exactamente lo opuesto. El Banco Central está perdiendo una cantidad importante de reservas líquidas, o lo que la quieras tomar, Y en paralelo estás teniendo una pérdida de paridad muy fuerte. Entonces, esa es una variable a seguir. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué están viendo ustedes en cuanto a la dinámica de la acumulación de reservas en estas últimas 2-3 semanas, ¿no?
Ni hablar. O sea, esa te diría que es la variable. Pero te diría que como factor de explicación, el fundamental a lo que es los pricing de los globales, te diría que es el arreglo con el Fondo Monetario. O sea, sí. Vos tenés una pared el año que viene que tenés que arreglar o arreglar, o no arreglar y ver cómo hacés. Y ni hablar de reformas, de qué te puede llegar a pedir, que... Tenés que arreglar el caso de este que vimos con las DEC, que entró la ITA y salió, y te abrió un poquito, no tuviste que romper la carta orgánica del central y demás. Ese tipo de cosas el año que viene van a ser clave, y los rendimientos de los bonos en dólares va a estar determinado con eso. A mí me consta que no vamos a tener un rally claro sin que con el Fondo Monetario lleguemos a un preacuerdo o una idea de negociación. El inversor de afuera quiere tener el ok o la oblea o la respuesta de que el fondo va a estar. Si no, es estar es ya por definición es frontier market, pero es estar a la mano de Dios. O sea, es estar a lo que esta gente quiera pagarte o no quiera pagarte, y ahí es donde no quieren estar.
Claro.
Con lo cual es clave, viste, antes de las PASO también hubo mucho rumor de que había una primera negociación. El nexo con el fondo es Guzmán, que se mantenga Guzmán. Me parece que mantener el diálogo es siempre constructivo.
Claro, porque mirá, si yo no. Yo de especulaba, o sea, lo decíamos acá, que bueno, digamos, pasado las elecciones no va a haber grandes cambios, porque todos esperaban que haya como que no cambie el status quo, que eventualmente sí va a cambiar, porque el Senado lo pueden llegar a perder y también pueden perder la mayoría en diputados, porque fue una derrota muy abrupta, y que como en su momento decíamos, bueno, si no cambia mucho el status quo, después va a venir el acuerdo con el fondo en un marco político igualmente equilibrado como el actual, y que bueno, eso se puede hacer positivo. Pero el resultado de las elecciones fue demasiado malo para el gobierno, que terminó generando un giro populista que nos alejó más del FMI, con lo cual terminó siendo más negativo un resultado tan malo para el gobierno, que en realidad era lo que el gobierno, lo que el mercado de alguna manera especulaba con que, bueno, haya una eventual derrota de gobierno, y por ese el rally prepaso, ¿no?
Sí, sí. Pero no, bueno, tanto, sí.
Claro, no tanto. O sea, ojo, terminó siendo contraproducente, digamos, para los precios, no sé si para
sí,
nada.
Sí, por eso yo creo que hubo una sobre reacción en cuanto a ese giro populista, porque, de vuelta, a los hechos nos remetimos, ¿no? Hasta ahora fueron cambios de gabinete, de tono, o sea, Guzmán y Culfas siguen estando. O sea, lo que es la, viste, de vuelta, no había un plan económico ni un hilo conductor del comportamiento tanto de economía como del central, pero sigue estando lo mismo ahí. Con lo cual, vos me decís, sí, pero te levantaron el salario mínimo, empezaron a generar de alguna forma medidas que van a ser inflacionarias, por definición. ¿Y cómo van a terminar la historia, no? Pero lo que es el Fondo Monetario, Guzmán, sigue estando, lo que uno diría, encapsulado... por lo menos hasta el momento, y creo que hasta las elecciones, y hay que ver después en las elecciones, ¿no? Y ahí me parece que nos metemos en historias de que, ok, ¿y qué pasa si amplía la diferencia o achica la diferencia? ¿Qué es una buena elección del gobierno ahora, la buena? Claro. Y bueno, por ahí la señal de las PASO fue tan mala que se puede mejorar un poquito con esta nominalidad y populismo, y no es una elección tan mala para el gobierno, y volvemos un poco en ese equilibrio, que es donde, si vos me decías el escenario óptimo o el mejor escenario era que el gobierno no pierda por mucho, pero que pierda.
Claro.
la verdad es que perdió por mucho, y por eso el mercado dijo, pucha, estos habiendo perdido por mucho pueden hacer algún tipo de locura, que no la hemos visto, ¿no? O sea, no. Hemos visto de todo, pero lo mismo al kirchnerismo no lo leímos defaultear técnicamente esto. Entonces es como si que nos queda siempre la duda. Sí lo vimos devaluar en febrero de 2014, me acuerdo, estaba Kicillof en economía, lo vimos hacer medidas, ni hablar de cepo o ese tipo de cosas, pero no defaultear. Exactamente, no defaultear. Y ellos mismos te dicen, nosotros no fuimos los que defaultamos las LECAPs, no fuimos los que... creo que si siguen defendiendo eso, el mercado le va a costar mucho, porque claramente sin el fondo no queda muy claro para adelante cómo van a seguir los próximos dos años, ¿no?
Sí. Pero todo esto que dijiste antes de lo que es de pesos, ¿no? De hecho, Guzmán está haciendo campaña para que ahorres en pesos, ¿no? Claramente, eso es lo que todo ministro de economía todo ministro de economía alguna vez lo intenta. Todos fallan, pero bueno, está bien. Guzmán, hay que darle la chance, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. Más allá de eso, te pregunto, como dijiste, ¿no? Hubo un desplazamiento de la curva SER para arriba. Mira, a principio de año, yo me acuerdo armar artículos, analizar el mercado, en donde ya se pensaba de que todo el año no íbamos a tener tasas reales positivas, ¿no? Por cómo venía a principio de año. Sí. Y hoy estamos con toda la curva por encima y con tasas en la parte corta de 4, 5%. Digo, ¿cómo lo estás viendo? No es hasta injustificado, porque el mercado ve que hay presión inflacionaria futura. Entonces digo, ¿tiene sentido tasas reales de corto plazo, el castigo que se comieron a uno bono ser para pensar de que, bueno, te pago una tasa real o no? Y la pregunta también es, ¿hay ahí un riesgo implícito adicional, digamos, con los ser, pongo entre comillas el INDEC? No sé, me genera ruido el nivel de tasa de lo bono ser hoy en día, no sé cómo lo ves.
Mira, eso... todos los días lo pensamos con la almohada, qué explican estos precios, ¿no? Y el mercado, uno tiende a pensar que es eficiente y refleja un poco el futuro. No te diría, el INDEC te diría, yo creo que se dejó de pricear eso. Sí, los factores que a mi entender, humilde entender, lo vienen explicando es, primero, la estacionalidad, ¿no? Vimos el 2.5, que vos me decís... estuvo lo que es tarifas más lo de carnes, pero la realidad es que estacionalmente agosto, septiembre y te diría que hasta octubre, después ya noviembre, diciembre tienen estacionalidad hacia arriba, son bajas, y el mercado sabía de eso. De hecho, si vos ves muy finito las curvas de LEDES, se vuelve invertida un poco también por eso, porque se descontaba que los próximos meses eran inflaciones más bajas. Es eso por un lado, pero ya eso rápidamente se pricea y ya se viene priceando, porque es más de tipo de estimación de seguir el REM. Lo que sí se empezó a ver mucho fue la posición técnica, desarmes para ir a contado, propio de todas las elecciones, en todos los países emergentes, en Brasil, cuando vienen las elecciones de medio y de fin de término, hay dualización de portafolio, eso es chic. Entonces hubieron ventas en la parte media larga fuertes de posiciones de afuera que todavía quedan, es difícil saber cuánto, pero quedan, que eso va al contado, y después también el famoso el rolling este que le venía contando las costillas al gobierno. Y a veces hay posiciones, yo creo que pseudo gobierno que dice, mira, vendamos algo de secundario para ir a la primaria y quedar bien en la foto, ese tipo de cosas. Me parece que lo hay. Entonces, de vuelta,
la sí, pero les genera un costo implícito superior para subir la tasa.
Sí, pero si, ¿viste? Si te sacan la foto con el rolling, la verdad que quiero quedar bien con el rally, no me importa el mark-to-market. Porque fíjate que también lo que vimos, toda esta movida de los hacedores de mercado, de que las puntas eran muy finitas y era un mercado muy interesante, cuando se venían las ventas se levantaba el mercado y no habían puntas. Era impresionante de verlo. Entonces, de vuelta, es un combo entre esas ventas, el escenario de cerque, de corto no era tan interesante, porque después, por otro lado, no había, no hay, o sea, si vos decís las tasas reales, como bien decías recién, las tasas reales tan altas, ¿qué hacen? Descuentan que la tasa nominal va a subir, ¿no? Como contrapartida, vos decís, mira, la tasa nominal va a subir, entonces las tasas reales empiezan a atacar. Lo que está pasando en Estados Unidos ahora, ¿no? Viste, claro. Lo fueron la curva de tips después de julio, del rally de julio, agosto, empezaron a subir a lo pavote. En Argentina la tasa nominal es un commodity, o sea, la valor está en 34 hace un año prácticamente, no existe.
Es que no pueden cambiarla tampoco.
Exactamente, o sea, yo...
subir la tasa, que como lo digo siempre, suben la tasa y tienen que pagar más por LELIC, que va a tener que emitir para pagar la interés adicional que le sube. O sea, si quiere subir toda la tasa de interés de la economía, la de referencia te la tienen que subir, y eso le genera un costo cuasi fiscal que le va a terminar que obligar a emitir más peso para hacer frente, y esa emisión le va a terminar provocando mayor presión inflacionaria, que era lo que inicialmente quería combatir subiendo la tasa. O sea, está atrapado el central en este escenario.
Tal cual lo decís. Ahora, no lo explica la suba en tasas reales, como decir, debería subir la tasa nominal. Tampoco lo explica por ese lado.
Tengo una pregunta, porque quizá también hubo venta para cerrar sintético y comprar dólar link, porque hubo mucho flujo hacia dólar link. ¿Vos cómo lo viste ahí?
Sí. ¿Eso existió, sí. O no? Bueno, se dio un poquito, sí, totalmente. Después del famoso ese lunes, empezamos cuando se empezó a apreciar esto, el escenario de corto con realización, se corrió por un tiempo el central, y se sumó también que había mucho fondo que pagó mucho el trade del sintético, ¿no? Estar en boli en lo que es el dólar link, el T2B1, o ahora TB22, y vendido ROFEX. Cuando viste el resultado y viste que se empezó a correr, rápidamente salieron a desarmar eso. Incluso armar al revés, ¿no? O sea, vos decís, si yo me compro un CER en CER más 4, más 5, y estoy armando con una inflación austera, puedo llegar a armar, te diría que hasta un 50% nominal, cubro en 30-35, y es una tasa de dólar link muy interesante.
Y además tenés cobertura inflacionaria. Para mí es más óptimo hoy en día el sintético que el dólar link, ¿no? Porque tenés la doble vía.
Exactamente, sí, la pata, ¿no? En ser, la verdad que es, o sea, yo, viste, en Mariva hacemos un poco el escenario, y después hacemos escenarios de curva, y hacemos una mezcladora donde tratamos de optimizar los bonos, y la curva en ser nos da over performance esperada realmente muy por encima, porque te equivoques de vuelta, no discutimos mucho, pero ¿cuándo se va a dar la devaluación y cómo se va a dar la devaluación? Es tan difícil como saber si qué nos va a decir el fondo y cómo va a ser el arreglo. Ahora, lo que sabes es que tiene que pasar en algún momento. Difícilmente lleguemos a lo que fue el cierre de la anterior entrega de gobierno kirchnerista con Vannoli, que fue una locura de mantener esa devaluación no explícita. Entonces, sabés que se va a dar esa devaluación, y el pass-through con precios es siempre rápido. En este país es más rápido el pass-through en expectativas que otra cosa. Entonces,
igual no esperan, o sea, quizás esperan, ¿ustedes qué esperan? ¿Un salto del tipo de cambio o algo más, una aceleración del crawling? ¿Cómo lo ven?
No, te diría que ya eliminamos el escenario de salto. En un momento teníamos un saltito en febrero-marzo, lo eliminamos y estamos yendo a un escenario más de crowding peg, que empieza acelerado a correr. O sea, viste, corre, en principio cierra el 2022 con algo, 5 puntos arriba de evaluación de inflación, pero Te digo que estamos en discusión de comité si esta nominalidad de populismo y demás empieza a reflejarte inflaciones tempranas, ¿no?
Que claro, ¿podemos ver un verano caliente? ¿Eso crees que podemos ver un verano caliente en ese sentido? Caliente en cuanto a precios de precio de la economía y caliente en el traspaso al tipo de cambio, como vos lo estás diciendo.
Y mirá, diciembre, por definición argentina, incluso también caliente en términos de presiones sociales, ¿no?
Claro, eso es en todo sentido.
Diciembre,
quema la billetera, quema la billetera y quema la calle, obvio.
Exactamente. Mirá, la psicología de la crisis argentina en diciembre corre riesgo, ¿no? Rodrigazo, 2001, a mí no me gusta pensar en esos escenarios, pero viste, tenemos que analizar todo lo factible. Yo creo que está contenida un poco la calle y ya estamos de alguna forma empapados en no ir a esos niveles de desmadres, pero sí, claramente enero, febrero van a ser meses donde la tentación a iniciar la devaluación o liberar un poquito después de cómo cierren las elecciones va a estar.
Sí. Mira, a mí lo que me preocupa, lo digo en voz alta también, ¿no? Digo, sí. perdieron la elección, la de medio término, ¿no? O sea, las PASO. Hay que ver cómo les va en noviembre. Ya muchos dicen que no es difícil que la dé vuelta. Veremos, ¿viste? Hay milagros que siempre ocurren en Argentina. Pero en el caso de que lleguen a perder, ¿no? Tenemos que ya empezar a pensar en 2023. Y ahí, obviamente, va a faltar guita en el bolsillo de la gente, ¿no? Entonces, como vos bien decís, ¿no? Sin un acuerdo con el fondo, tenemos una aceleración populista que digamos, pensando a 2023, puede ser muy difícil de revertir también, ¿no? O sea, porque no van a querer entregar. No, siempre son importantes las elecciones intermedias, pero la que se define todo, siempre el poder, es en la acción presidencial. Así que 2023 es a todo o nada. Y ahí ya van a haber aprendido la lección de este año de que no le pusieron guita en el bolsillo a la gente y vaya a saber qué planes tiene para más adelante, ¿no?
Entonces, bueno, sí. A ese riesgo, yo te digo, no te digo me quedo tranquilo, ¿no? Pero yo fui muy crítico con la presencia de la oposición de acá hasta lo que vimos, porque es como si que estaba a la espera de, y bueno, si siguen así van a chocar y después venimos nosotros. En las PASO me parece que hubo un clic y la oposición se dio cuenta de que, pucha, ahora tenemos provincia, tenemos ciudad, podemos tener la presidencia. Estamos en el radar, no podemos dejar que choquen porque es nuestra responsabilidad controlar los desmadres. Ahí yo creo que y ni hablar si pierde la mayoría en el Senado el oficialismo, ¿no? Sí. Ahí debería funcionar la institucionalidad argentina, debería funcionar eventuales controles con el fondo, y después también yo creo que este miedo del giro hacia la izquierda para ganar las elecciones, creo que el kirchnerismo también en los extremos o contra la pared ha mostrado rasgos de racionalidad, y nadie quiere lo peor para un país. O sea, yo tiendo a pensar de que el ser humano no es malicioso por definición ni quiere su fin último propio. Me parece que en algún punto, sin meterse en tonos políticos, empiezan a cuidarse ellos mismos también, de que mirá, acá si chocamos hay temas penales. Claro. Me parece que eso termina de trabajar en el razonamiento del gobierno, ¿no?
Te hago la última pregunta, ¿no? Digamos, con la importancia que tiene y que están, digo, los medios, los analistas, los informes hablan todo el tiempo de lo mismo, que es el tema de las reservas, y obviamente su impacto en los activos financieros, incluso en lo que es curva peso, lo que es curva dólar, ¿no? Todo tiene que ver con todo, ¿no? Si el gobierno pierde reservas y emite cada vez más dólar, digamos, la presión cambiaria va a ser mayor, que luego se traspasa a precios, eso lo vas a ver en la curva CER, lo vas a ver inmediatamente en la curva dólar, la ampliación de la brecha, etcétera, etcétera. Entonces te pregunto, digamos, con esto de el tema del futuro de las reservas. reservas, ¿no? Y hay cálculos, ¿no? Como lo dije recién, ¿no? Econview dicen que ya para enero el gobierno, el Banco Central, tiene que vender oro para contener la calma cambiaria. Digo, ¿cómo estás viendo el futuro de las reservas, ¿no? Concretamente las líquidas o cualquiera, digamos, cualquiera que quieras analizar, porque digamos se vienen meses en donde no se caracteriza por una alta liquidación, los precios son más bajos y tenemos un escenario, digamos, adverso en la parte monetaria también. ¿Cómo lo ves?
Sí. Sí, sí. Bueno, mira, claramente la dinámica es preocupante. Llegado el distrés de reservas netas cero, hemos visto que hay mecanismos o swap contra esas posiciones de oro, swap con China. Vimos el Fondo Monetario mismo, ¿no? De alguna forma es consciente de eso. Y está encima. Ahí yo tiendo a pensar, o sea, todo lo que fue, recordemos, en la buena liquidación por allá por febrero, marzo, abril, que empezamos a acumular, ahí claramente se preveía este tipo de cosas. Y me parece que lo mismo la posición en bonos del central, para controlar lo que es la brecha cambiaria. Hay una idea de qué mecanismos hacer, venido el momento. Pensá que es verdad, nos quedamos limpios a razón de los 700 palos que estamos viendo de saldo negativo del mes. Es cuestión de hacer los números, pero empalmaríamos en el primer trimestre con el Fondo Monetario. Todo te lleva a un corner de juntarte con el Fondo Monetario y decirle, mirá, decinos cómo seguimos para adelante.
Ahora es inaudito que a esta altura no haya habido un acuerdo, ¿no? O sea, estamos con la debilidad macroeconómica que tiene Argentina, con los desequilibrios que hay, postergar tanto un acuerdo es como ella, es una decisión política que obviamente nos lleva al límite a toda la economía, ¿no?
Sí. Pero lo hemos visto en todas las negociaciones de las reestructuraciones de deuda, fueron hasta el último momento con el último, claro, orejeando el tarro. O sea, es realmente estresante, ¿no? Porque el mercado no sabe que algo que aprendimos mucho en las negociaciones entre acreedores y gobierno es que no podés escuchar ninguna de las dos partes, porque ahí se resuelve en una reunión y vos podés ir muy confiado de lo que va a decir una parte y lo que te está diciendo, pero ya está la otra parte del otro lado, que termina la reunión y sale el resultado. Es increíble, pero hemos tomado decisiones pensando que una de las partes tenía cierto conocimiento y no era así. O sea, claro, es un resultado de dos partes y es muy difícil de operar en estos mercados así.
Y encima con el fondo, ¿no? Porque yo me acuerdo que una vez hablé con Norberto Sosa, que es director de Invertido en Bolsa, decía, vos vas con el fondo pensando, bueno, lo que le querés decir, qué sé yo, y el fondo va y te devuelve y te dice, bueno, chicken or pasta, o ajustás o te la pegás. Sí, no vas con ningún plan, no puedes ajustar nada, o sea, tu idea inicial se va a pique. Bueno, Federico, che, hablamos de todo, la verdad, muy interesante, te súper agradezco por la charla, la verdad que, bueno, muy buena, y bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Esperemos que haya un poco más de claridad hacia adelante.
Exactamente, bueno, te agradezco y muy interesante como siempre.
Bueno, muchas gracias, le mando un abrazo a toda la mesa, ¿no? A toda la gente de Mariva, siempre predispuestos a responder y a aclarar su visión y dudas también, así que bueno, muy buenos los informes que hace. Le mando ahí un abrazo a Francisco Velasco que siempre manda los informes, así que muy bueno el laburo que hacen, ¿sí? Y bueno, también a Silvia, bueno, a todo el equipo.
Dale, gracias, gran abrazo.
Bien, señores, bueno, nosotros nos pueden seguir en Twitter, se nos fue el programa. A mí me siguen en arroba Julián Josovich, a Andy Becorta W Andrés, a mí en Instagram, Julián-Josovich. Y bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa. Yo la próxima semana no estoy, pero va a estar Andy, así que bueno, nosotros nos reencontramos recién dentro de 2 semanas. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado existente en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa.
consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjullua.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
Maite es mi hermana y es dueña de MyTech, una pyme que hace membranas para tech y que gracias a su esfuerzo y la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante.
Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta 10.000 pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral pyme con una cuota bonificada. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia.
Cartera comercial sujeto a previa verificación comercial crediticia y cumplimiento de requisitos legales válido del 5 del 7 de 2021 al 30 del 9 de 2021.
¿Maite? Una grande.